Bueno, seguimos. Entonces, estamos tratando de corregir algunos malentendidos, ¿cierto?, sobre el perdón. Que perdonar no es justo, es cierto, perdonar es un acto de gracia. ¿Perdonar es hacer como si nada hubiera pasado? No, señor. Perdonar, reconocer que es un pecado y escojo, en el nombre de Cristo, perdonar. ¿Perdonar es lo mismo que reconciliación? A veces, pero normalmente perdonar es un acto, la reconciliación es un proceso que sigue después de perdonar. ¿Que perdonar es olvidar? No, pero si no hay perdón, si hay perdón de corazón, es posible y con el paso del tiempo se puede olvidar. Pero lo clave es que, aun si no se olvida, ya no se recuerda con dolor o con amargura, ¿no? Como un hecho. Otra malentendido es que perdonar permite que otros nos sigan haciendo daño. Y no, pues si yo perdono, me explota, me la monta, me sigue haciendo daño. Entonces yo no puedo perdonar porque... Cuando nosotros vivíamos en Pereira un domingo por la mañana, cuando vivíamos en Providencia, me acuerdo que fuimos, los niños estaban pequeños, fuimos al culto, y al regresar, la ventana de la oficina que estaba en la esquinita, mi oficinita, estaba, la reja estaba levantada, así, dos patas de la reja estaban levantadas, y la ventana abierta, y yo, uy, y entramos, y con todos los dormitorios así revueltos, el televisor se había ido, y varias cosas se habían ido de la casa, y me imagino que no fueron solas, no, que alguien nos sacó, ¿cierto? Y entonces uno se siente como insultado, que gente esté pues como por las cosas privadas de uno sin permiso, como revolcando, sacando cosas, y cierto, uno se siente como mal. Entonces, pues, uno decimos, no vamos a perdonar, y ya dejar la cosa así. Pues uno puede perdonar, y entonces uno va a la estación de policía de Boston, y quiero reportar un robo. Pero uno va a Boston no con rabia, sino que uno va a Boston, es que eso hay que reportar porque la policía está encargada de esa zona para que se den cuenta, de pronto recuperan un televisor y tal, así, de pronto lo pueden recuperar. El lunes siguiente llamé a un herrajero que viniera, pues, un metalista, que organizara las rejas y le pidieron otras dos varillas, organizaron pues el daño, reenforzaron las rejas. El hecho que perdona, que uno perdona, no quiere decir que uno deja papaya para que la cosa siga ocurriendo. Uno perdona y refuerza las rejas. ¿Sí? De pronto, sí, hermano. Sí. El perdonar requiere humildad. Sin humildad no va a haber perdón, no va a haber un acto de perdón. Sí, pero entonces lo que quiero decir es que uno perdona y ya en corazón tranquilo uno busca evitar que las cosas sigan. Sí, si de pronto hay un tío que le manosea a los hijos o le pues, algún perverso, alguna cosa, uno puede perdonarlo de corazón y denunciarlo a Bienestar Familiar. Ah, que tú no lo perdonó. Sí, yo lo perdoné, pero ese está haciendo daño a muchas niñas. Eso hay que denunciarlo, ¿sí? Y pues, no, yo lo perdono, pero no lo dejo entrar a mi casa. O sea, uno perdona, pero no quiere decir que uno no... Pero lo que pasa es que uno no lo está haciendo con rabia. El problema es que cuando no hemos perdonado, lo denunciamos con rabia, le tiramos la puerta, estamos todos piedros. No, lo perdonamos de corazón y tomamos las medidas de precaución. Muy buena palabra, hermanos. Algunos dicen que no, es que perdonar es proteger al ofensor de las consecuencias de sus actos. Digo, no. Ve, si hay una empleada, una muchacha que trabaja pues en la cajera pues de la empresa, del almacén, y el gerente que es creyente se da cuenta, como que se me está descuadrando la plata cada día, pierdo 10, 20 mil pesos, no me está cuadrando la caja. Y entonces pone a perseguir a ver qué está pasando y se da cuenta que al fin del día esta muchacha saca plata de la caja y la echa al bolso. ¿Cómo se sienta un gerente ahí o un administrador? Sí, le pega rabia y todo uno que está brindando confianza y dando trabajo y vea como con las que sale. El creyente se va a la oficina, ora, señor. Estoy piedra con una muchacha, le doy una oportunidad, yo tengo mucha confianza con él. Me siento muy mal, pero no, señor. En el nombre de Cristo yo la perdono. Estaba mal hecho. Yo la perdono. Luego la llama. Le dice que está mal hecho lo que está haciendo. Con eso no va a progresar en la vida. Y la despide de la empresa. Si no, yo en la caja necesito gente de confianza. Ah, entonces no me perdonó. No, yo la perdoné de corazón, pero ese trabajo, necesito gente de confianza en ese trabajo. No es que a veces piensen, porque me despidieron, no me perdonó, que es que me perdonó. No, yo la perdoné, pero usted vive las consecuencias de sus actos. Si de pronto la niña, o llega el momento que ella perdona de corazón al violador, y después de un año ve el tipo andando por la calle. Ah, tú, yo lo perdono, dejemos eso así. Dice, no, ese tipo está por ahí, lo va a anunciar. ¿Sí? No por venganza. No, no, es que, señores, es peligroso. ¿Sí? Entonces, a veces, sí, hermano. Listo. No, ya le estamos entendiendo, hermano. No lo entendamos mal. Siga adelante, hermano. Pero, no, así cortico es difícil de decir, pero si usted le está diciendo, hermano, usted tiene un desorden ahí, corríjalo, hermano. Usted tiene que echar para adelante, pero eso es muy feo, eso lo está tratando de ayudar. Pero cuando uno no ha perdonado de corazón, el punto mío es este, que uno ni qué cuentos de carta ni venga aquí a dar, hermano, estoy bravo con usted. El perdonar permite de hablar razonablemente y buscar el bien del ofensor. Algunos dicen, no, yo lo perdono si no lo vuelve a hacer. Lo que llaman perdón condicional. Y le cuento que eso no es ningún perdón. Claro que cuando uno perdona, no quisiera que eso no volviera a ocurrir. ¿Sí? Pero entonces, eso de perdonar 7 veces porque es que cosas pueden ocurrir otra vez. Entonces rogamos a Dios de que no, pero no podemos decir, yo lo perdono si no lo vuelve a hacer. Digo, no lo perdono y ojalá no lo vuelva a hacer, corríjase y todo eso. No es condicional. Perdonar es un acto de gracia. Algunos dicen, no, hermano, es que yo, esto es bien filosófico, dicen, hermano, es que yo no siento perdonarlo. Entonces yo perdonar ahorita sería un acto hipócrita. Entonces yo espero hasta que yo sienta perdonar. Entonces sería un perdón genuino. Eso suena muy, ¿cierto? Es que yo perdonarlo cuando no lo sienta es hipocresía. Hermano, es que perdonar de corazón es un acto de obediencia. Cristo no ha perdonado la deuda grande. Si uno pone a esperar hasta que uno tenga ganas, un sentimiento calentico, ahora sí tengo como ganas de perdonar, hermano, eso casi nunca llega. Por último, algunos dicen, me es imposible perdonar. Me es imposible perdonar. Yo, hermanos, si el Señor nunca llama al cristiano a hacer algo imposible. Entonces, si el Señor nos está llamando a perdonar de corazón, sí es posible. Que usted me diga, es muy difícil, sí le creo. Si usted me dice, no soy capaz solo, yo sí le creo. Pero que me diga, es imposible, no le puedo creer, porque la palabra nos está mandando. Sí, me acuerdo una vez que estábamos ayudando a una hermana que el esposo la había empujado a la prostitución, ya baños en la prostitución, el esposo, el marido, para que cogiera más plática para ayudar con la economía de la casa. ¿Sí? Y entonces cuando estábamos hablando de este tema del perdón, y sacó una lista y estaba perdonando a varias personas en la vida de ella, llegó al nombre del marido y no era capaz de pronunciar eso. En la razoncita que tenemos aquí al final como una oración de perdonar, no era capaz de, en el nombre de, y no, era, no le salían las palabras. ¿Cómo? Algo raro, pero lo que sí noté es que habían, lo de luna, no sé qué es la bobada ahí, pero lo que sí noté acá es que había un problema de demonios, hermano. Y hasta de pronto la luna de pronto tiene que ver con eso. Sí, porque es que los demonios tienen esa, pueden tener esa clase de influencia sobre personas. Y entonces, como no era capaz, y pues, la próxima semana tuvimos otra cita con un hermano con ella y venimos en oración y ayunas por ella y todo eso. Y en el nombre de Cristo reprendimos que si hay demonios, los demonios presentes que fueran, que la apartaran de ella en el nombre de Cristo. Y eso fue como llorando y llorando y yo, y nada, que y con una oracioncita así escrita para que hiciera y nada, que le salían las palabras y por fin yo perdono y no era capaz con el nombre del marido. No, era una lucha, hermano. Yo qué aterrado, yo he vivido esto una sola vez, pero es verdad, en Armenia. Y después de casi una hora y pico con eso, por fin, orando y llorando, y Señor, dele fuerza, y paramos, descansamos, tomaba ella más agua, pues. Y usted dice que lo, no, yo lo quiero, sí lo quiero perdonar, pero no soy capaz. Y por fin, después de esa lucha, ella alcanzó a leer esa, a orar esa oración. Y abrió. Yo conocí a la hermana casi 2 años, y ella nunca me ha mirado a los ojos. Solamente que entraba a la capilla así. Hermano Felipe, ¿cómo está? Así. Y primera vez que me mira a los ojos, nos miró a los dos. Y en la reunión de oración esa noche, pidió una canción. Me liberó, Él me liberó. Cantamos con tanta emoción. ¿Sí? Aprendí, hermanos, que algunos que tienen, que desean perdonar, necesitan el apoyo del pueblo de Dios para ayudarles a perdonar. No dejar la cosa así, esclavizada. Usted quiere perdonar y no es capaz. Venga, vamos a orar por usted. Hermano, dos, arrímesele. Saquen tiempo, 2 horitas con ellos. Ore con ellos, ayúdele. Vayan por las escrituras, ayudar a que puedan tomar ese paso de perdonar y quedar libre. ¿Cuándo se le debe decir a la persona que lo he perdonado? Hermano, aquí hay que ser prudentes. Es que la Biblia guarda silencio sobre este tema. Es que es posible yo perdonar en mi corazón y decir, no, yo sí lo he perdonado, pero no le voy a decir que lo he perdonado. Sí, el drogadicto, el vecino, cada noche le está pasando ahí por encima del muro y le está dañando cosas, robando cosas. Y usted toda la mañana, ay, lo perdona. Y usted, tranquilo, ya lo perdoné. No, ahí le coge usted de ruana ya a usted todos los días, ya sacándole, no es que el tipo perdona eso, sí. De pronto usted tiene que perdonarlo de corazón, o debe perdonarlo de corazón, para usted mantener la calma y buscar la forma de subir la reja o no sé qué, hacer alguna cosa ahí. Pero usted estar diciéndole que lo perdona cada día, eso no lo ayudará a él para nada. Entonces, en el caso, guarde. ¿Sí? Pero hay situaciones donde sí conviene. O sea, para saber, vea, un ejemplo. Unos musulmanes matan a un misionero a pedradas, un cristiano. No me acuerdo, esto un año atrás. Un hijo de un misionero, hijo de unos británicos. Y en la radio, en la radio lo estaban entrevistando a los padres, que ellos qué pensaban de lo que habían hecho los musulmanes con el hijo allá, le habían quemado el carro y todo. Y entonces ellos en la radio dijeron, nosotros lo hemos perdonado a todo ese pueblo que hicieron esa vereda, que hicieron eso, nosotros en nombre de Cristo los hemos perdonado de corazón. Eso salió público. Y eso generó pues mucho debate sobre el tema del perdón, que esos cristianos tan raros. Pero yo, de pronto, ellos sintieron hacerlo. Y me imagino cómo pensarían los musulmanes. Nosotros le matamos el hijo y es que ya nos perdonaron. Ese tema no se conoce en el Islam. El Islam es eso es templado. Entonces digo, ellos decidieron perdonar y expresar el perdón porque convenía. Entonces, cuando usted piensa, ya lo perdoné de corazón, ¿será que se lo digo o no se lo digo? Piense, ¿conviene o no? ¿Le conviene a él o no le conviene a él? Vea, es que si alguien me ofende, alguien lo ofende a usted, la hermanita en Bucaramanga, ¿sí? Viene otra hermana y le hace un desplante a usted. Y ella piensa que actuó bien, pero usted sabe que actuó mal. Pero otra hermana, no, eso está bien así, eso está bien. Es que así debe ser. Y usted sabe que fue mal. Si usted va y se la perdona a corazón, usted ya vive tranquila, usted puede saludar a la hermana. Y usted va donde la hermana y dice, hermana, para decirle que yo anoche yo la perdoné a usted de su pecado. contra mí.
¿Cuál pecado contra ti? Usted me está manipulando. Ya me la está echando el agua sucia a mí, pues.
¿Sí? Como no ha reconocido nada, no siente nada, entonces usted decirle yo la perdono es una manipulación.
O lo interpretan así.
Entonces hay que esperar. Como la Biblia guarda silencio, mi sugerencia es, hermano, mire a ver qué conviene. Que yo le guíe a ver cuándo conviene comunicar ese perdón. Hay varios ejemplos, yo noto en la Biblia, de personas que no perdonan y cosechan cosas malucas. ¿Usted acuerda a Sansón? Sansón murió muy mal. A él lo cogieron, lo tusaron, lo encarcelaron, le sacaron los ojos y lo pusieron, lo encadenaron a un molino. Y se pasaba todo el día a oscuras, frustrado y empujando, moliendo, andando dándole vueltas y vueltas, pare para comer pan social y hágale, dele vueltas, vueltas, vueltas. Cuando él por fin lo ponen allí en el templo ese con una fiesta grande y lo ponen, ¿se acuerda las palabras que él dijo cuando estaba ahí? Él oró y dijo lo siguiente. Dijo, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalézame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez... Nota cómo estaba amargado. El trabajo era el defender el pueblo de Dios. Él no dice, Señor, ayúdeme a defender tu pueblo. No dice, no, por la gloria de Dios. No, lo que está buscando es, Señor, ayúdeme para vengarme, porque es que me sacaron los ojos. Me ha dado mucha piedra. Es que sin ojos la vida es muy triste. El que le picaba los ojos a todas las muchachas y quedó sin ojos. Hermanos, cuando nosotros escogemos no pecar, en esa moledera dando ahí, uno se va volviendo más y más bravo. Se lo va creciendo la amargura. Y lo que si uno no perdona, la tentación es empezar a buscar venganza. Cuando escogemos no perdonar. Sí. Había otro señor que llamaba Mefiboset. Y entonces Mefiboset era un hijo de un rey. Y cuando uno con una guerra civil, la niñera lo agarró y salió corriendo con el bebecito. Y en el camino se tropezó con algo y soltó al niño y el niño quedó cojo. Quedó pues paralizado, pavado, lisiado de los pies. Y usted lee la historia de ese señor Mefiboset y él vivía en una casa, en un pueblito que se llamaba No Pasto. Pues que fuera pasto, pues sería bonito. Pero es que lo de bar quiere decir que no hay pasto, o sea, un peladero. La ironía de un hijo de rey, hijo de palacio, viviendo en un peladero y sin silla de ruedas. Nada de fútbol, lo tenían que subir a una mula, volverlo a bajar, no era capaz. Usted se imagina lo que pasa dentro de su corazón, hombre, y esa muchacha, ¿por qué me dejó caer sin vergüenza? Es que las mujeres, las nodrizas o las enfermeras, las niñeras se contratan es para cuidar a los niños, no para dejarlos caer. ¿Ah? Un momento de descuido, ¿por qué no ando con un poquito más cuidado? Me dejó caer y vea, toda una vida aquí yo... Me tienen que llevar para el baño, me tienen que volver a traer, me tienen que subir. ¡Qué vida! Y empezó a entrar algo en él. Y me doy cuenta, es porque cuando el rey David lo llama, él le dice al rey David, ¿y usted para qué muestra interés en un perro muerto como yo? La depresión. En esos días un perro era un animal sucio. Y peor todavía, es que un perro, yo vea, un perro muerto. Cuando uno no escoge no perdonar, otra reacción es uno empezar con una depresión. ¿Sí? Ah, es que me manosearon cuando niña, entonces yo no soy como, valgo menos. Yo soy, no. Y empieza con un círculo para abajo. Ah, es que mi primer trabajo, el jefe me dijo que yo no servía para nada. Y esa amargura me dio. Y en vez de pelear, me pongo ya, es como, sí, es verdad, yo pronto no sirvo para nada. No, él sabe de empresas, yo es que no sirvo para nada. No, ¿para qué? Yo no sirvo para nada. Un perro muerto como yo. Si ve el peligro de no perdonar. Y noto otro ejemplo. Hay otro, no tenemos tiempo de mirar esta escritura. Está en Jueces 11. Jefté era un hombre que el papá tuvo una aventura con una prostituta. Y de eso nació un hombre llamado Jefté. Y luego el hombre casó pues y tuvo familia. Y se empezaron a criar los hijos. Y los hijos le dieron a Jefté. Oígame, hijo, usted es un hijo de prostitución.
Ahorita de acá que usted no, la herencia es para nosotros, no para usted. No sea que no se la arrimaba que cuando vengan a repartir esto, esto entre nosotros cinco, no para usted que es un hijo. Y entonces le echaron de la casa. Y notamos que ese tipo se vuelve bravo, se vuelve un guerrero pues tenaz. ¿Sí? Yo les muestro que yo no soy, ¿sí?, que yo también tengo derechos. Y como que esa amargura creo que trabajaba entre él, que lo volvió juego violento. Hasta uno le más tarde, que cuando una guerra hasta lo volvieron a llamar, ya viejo, lo llamaron, venga hermano, que tengo una guerra, venga, sea nuestro capitán. Y dice, capitán, ah, ahora sí me buscan, sí, ah. ¿Y qué dice él? Él no dice cuánto van a pagar o qué, no, él dice, ay, ¿por qué me echaron pues? Porque ya, vea, hablando pues de hace 30 años, echando para atrás. A veces cuando sentimos el dolor del rechazo y escogemos no perdonar, nuestra recompensa vuelve a los violentos, para que no se me arrime nadie. A veces una muchacha que tiene una mala experiencia sexual o alguna cosa así, la forma de defensa vuelve a ser más, aquí no se me arrima nadie, como una defensa. Estaba un par de meses atrás visitando una familia en Suiza. Y me dice, no, dice, me dice la familia, la pareja, donde yo estaba, mi hermana menor es lesbiana, vive que está casado con otra mujer, una familia de las asambleas, Suiza. Bueno, lo que pasa es que mi papá ya ha muerto, después de que muerto la muchacha comentó, mi papá a la hija menor de 6, él iba arriba y la manoseaba. Entonces ella le da mucho miedo cuando escuchaba al papá subiendo las escaleras porque entraba y la manoseaba sexualmente. El papá, un hermano en comunión, uno de los duros de la asamblea allá. Y claro, pues, ¿quién va a sospechar de él? Entonces la niña se volvió dura. Dijo, yo nunca me vuelvo a dejar de explotar de varones. Templada la peladita, la menor era pues muy templadita, muy... ¿sí? Y creo que eso le afectó también la orientación sexual. No soy ningún psicólogo, pero yo por ahí como que veleo ruta, pues. Y entonces ya en vez de buscar hombres, no, busco una mujer, ahí mantengo yo en control. Cuando uno escoge no perdonar, pues los tres ejemplos, veo que una posibilidad es buscar venganza como Sansón. Otra posibilidad es depresivo como Mefiboset. O la otra es violento, pues me voy a defender y como con esa, no se me arrima nadie. La falta de escoger no perdonar afecta nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué pasa cuando escojo no perdonar? Pierdo el gozo en la vida cristiana porque afecta mi comunión con Dios. Pierdo poder en mi ministerio porque mis oraciones son estorbadas. Cuando escojo no perdonar, pierdo libertad. Mis decisiones, mis comportamientos están en función a algo doloroso del pasado. No, yo no quiero ir al parque. ¿Hay paseo en el parque? No, yo no voy al parque, le tengo algo. Le cogí bronca a los parques por lo que me ocurrió en ese parque. ¿Sí ve? Ya está limitado por la falta de perdón. Otra cosa es que la falta de perdón, nos dicen Hebreos 12:15, es que la falta de perdón puede brotar una raíz de amargura y esa raíz de amargura no se queda sola, sino que contamina a otros. Y esto no es una doctrina pues elevada, muy complicada de entender. Cuando una mamá, si usted es madre, le coge bronca a un hermano en la asamblea por alguna cosa y de pronto ese hermano la corrigió mal, le dijo que usted parecía una mundana con ese arete y no sé qué, alguna cosa le dijo y usted, ese hermanito, le cogí ya bronca. Cada vez, hermano, que pide un himno o que comparte la palabra, cada vez que usted dice, sí. Y llega usted a la casa a almorzar y usted empieza a rajar de ese hermano en la casa. Ah, que perdimos el viaje de la capilla. Es que esa canción del amor, ¿el qué va a saber de eso? ¿Sí? Y los hijos suyos se están comiendo el almuerzo y comiéndose eso, esa amargura. Y entonces, Pablo, qué sorpresa que entre un año los hijos no quieren ir al culto. Ay, no sé, hermano, para que usted venga, aconséjeme los hijos. Tengo unos hijos muy rebeldes. Hermano, para que venga de él. ¿Cuál es que usted los contaminó con su amargura? Usted les sembró. Y eso no solamente de mujeres, también hombres. Cuando algo pasa en la empresa y usted le cogió bronca a alguien y usted le... Y cada vez en el que empieza usted a hablar más del jefe o a hablar más del compañero allí y usted empieza a contaminar su amargura, su falta de perdón. Empieza usted a amargar el ambiente con otros. Y qué triste que eso ocurre también con creyentes. Contaminamos a otros. ¿Qué consiste entonces perdonar?
Es como cortar una atadura dolorosa que nos une a otra persona o a un evento. Cuando uno perdona, uno corta eso. Ya no brinco cuando hablan de parques. Ya soy capaz de escuchar a ese hermano sin estarlo pues allá recordando cosas. No, yo lo escucho, a ver qué hay de bueno, que yo me alimente. Corté esa cosa, esa atadura, esa cuerda que nos ataba. Perdonar es renunciar a mis derechos que creo tener de venganza. Yo renuncio a eso. Perdonar es como cancelar una deuda. No porque Él se lo merece, es porque Cristo me está pidiendo que Él me perdonó, Él me canceló la deuda. Yo también voy a perdonar, voy a cancelar la deuda con aquella persona que me ha ofendido. Y aquí una bien importante. Perdonar de corazón es tomar la decisión de aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otro. Es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otro. Y como esta es importante, se la voy a ilustrar. Imagínense el hermano Javier montando moto. A él le gusta de eso. Y él bien juiciosito, pues, yendo para evangelizar y a la capilla y dando vueltas. Cuando llega un mafiosito en un BMW, ¿no? Esos carros bien grandes. Borracho y una finca, pues, y una fiesta en la finca, y viene, cree que es el dueño, pues, de la carretera, y ¡pin!, le pega a mano a Javier, le traga una luz en rojo y todo, y ¡fua!, le pega y lo mandan al hospital, y corren al hospital, llegan allá, y pues, dicen, oye, don Javier, esa pierna derecha no la podemos rescatar, eso hay que amputarlo porque le llena de gangrena. Tranquilo, hermano Javier, esto no es una profecía, nada de eso. Sencillamente es una ilustración para un punto. Entonces le acaban de serruchar eso, queda con el mochito y vuelve el hermano Javier a casa. Bueno, ya se le sana al mochito. Pero le da piedra, porque es que ya le gusta recochar. Ya sale aquí y ve gente jugando fútbol, voleibol, y ese para así a mirar. Sinvergüenza mafioso, hombre. Es mafioso. Se está duchando por la mañana, todo contento en la ducha. Ahí se le cae el jabón. Qué problema para recoger jabón. Es sinvergüenza, ese mafioso. ¿Y sabe qué le pasó al mafioso? Los seguros le pagaron el daño del carro. Él sigue en sus fiestas. Él vive en Cali, ahí está. Él se le olvidó eso. Ah, que tuvo un inconveniente en Armenia. Ah, sí, se le olvidó. La vida de él siguió normal. ¿Y quién está pagando el bulto? ¿Quién pecó? El mafioso. ¿Y quién está sufriendo? Javier. Vale, hermano Javier, a comprar pantalones y se amarga. Vea, estoy pagando por dos mangas y uso... y me toca usar una sola. Ah, ese mafioso. Hermano, el acto de perdonar es, como escribimos ahí, es la decisión de aceptar vivir con las consecuencias del pecado ajeno. ¿Qué es decir? Hermano Javier debe orar, decir, Señor, yo sé que este mafioso, el peco, el vio, el va manejando borracho, se tragó el padre, el peco contra mí, y yo lo perdono en el nombre de Cristo. Y yo acepto vivir el resto de mi vida mocho. Hermano, la decisión es sencilla. Cuando uno escucha, uno decide perdonar de corazón y aceptar vivir con las consecuencias del pecado ajeno, él vive como un mocho feliz. Y si escoge no perdonar, él sigue siendo mocho, pero amargado. Entonces la decisión es entre un mocho feliz y un mocho amargado. Un mocho obediente o un mocho desobediente. Y Jesucristo nos llama a perdonar. En el cielo tendremos cuerpos nuevos. Y hermano, aquí pues lo he presentado un poquito chistosito con lo del mocho. Pero usted bien sabe que lo que estoy diciendo es serio. Porque hay ciertas cosas que a usted le han hecho. Que han cambiado cosas. Usted pronto un papá que no lo dejó estudiar. Y usted quería progresar en la vida y él no lo dejó estudiar. Y usted tenía capacidades, y usted nunca va a ser un profesional, nunca va a llegar a eso. Ya no se pudo. Entonces, ¿qué? ¿Vivir amargado con el papá? Perdonar al papá en el nombre de Cristo y decir, Señor, yo acepto como la situación en que estoy. Voy a vivir feliz, voy a servirte al nivel donde estoy. ¿Sí? Eso es perdonar. Quiero darles dos ejemplos bíblicos y luego quiero pasar a lo práctico, a que nosotros perdonemos. Había una joven en la Biblia, vivía en una vereda, cuando menos pensó, escuchó el ejército, un ejército que estaba atacando la vereda. Y escuchó los caballos, escuchó pues los gritos, le estaban echando candela a las casas, y escuchó ya pues qué pánico, pánico, y eso se arrimó, me imagino que se metió fue debajo de la cama, escondiéndose, y por fin llegó. Hasta pronto le mataron el papá y el hermano, quién sabe qué pasó, pero vino y pin, alguien la agarró, una jovencita. ¿Qué pasaría por la mente? El señor se llamaba Naamán. Digo, no, yo me la llevo. ¿Qué pensaría? Ah, me va a violar. ¿Quién se va a quedar conmigo? De pronto me va a sacrificar a los dioses. ¿Quién sabe? Y vea. Y esos de la montaña de caballo, la estaban llevando, era para lejos. Nosotros diríamos que va afectada psicológicamente para toda una vida. Lo que ella vio, lo que ella oyó, lo que ella sintió, eso no hay psicólogo para toda la vida. Pero algo pasa. Esta niña, pues, fue un regalo, un souvenir, pues, un detallito para la señora. Dime a mi hija, aquí le traje una muchachita para que le ayude a lavar los platos, a trapear y todo eso. Y eso. Fue un regalito, una cosa ahí. Llegó el día en que esa muchacha escuchó una conversa entre el Naamán, el capitán, el duro ese, y la señora. Cuando él le decía a la señora, oiga, yo no sé, tengo esas manchas como blancas acá y no siento nada. La lepra. Y la muchacha, ¿qué pensó? Gloria a Dios. La justicia. Es que Dios paga. ¿Sí? Y con intereses. Uy, gracias Jehová Dios que eres un Dios justo y que le pegó por donde le duele. Si no lo pudieron matar por una guerra, usted lo cogió. Pero noto que la muchacha no reaccionó así. Noto que algo había cambiado en el corazón de la muchacha. Porque ella dice, oiga, pero yo sé que en la tierra mía hay un profeta y Dios ora a través de ese hombre. ¿Por qué no van allá? Porque Dios de pronto tiene misericordia y lo sana a usted. Dígale a su marido que vaya, que de pronto lo pueden sanar. Si nota una actitud como tan diferente. Algunos piensan que Naamán se llevó un bebé. Digo, no, bebé no era porque ella sabía que había un... que ella, me imagino, por lo menos 10 o 12 años tendría porque ella sabía que había un profeta. Hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar de corazón, Dios nos puede usar para bendecir a otros. ¿Sí ven? Ella perdonó y Dios la utilizó para bendecir a los demás. Es que es muy duro perdonar. Sí, pero si usted perdona, usted queda libre y Dios puede usarlo para bendecir a otras personas. Un otro ejemplo bíblico, ya un varón. Este jovencito, pues, era el menor de varios. Y un desacuerdo fuerte con los hermanos, y los hermanos lo tiran a un pozo. Y ya en el hueco, ya con pantano abajo, pues asustado el pelado. Y gritaba, y los pelados, los hermanos no le paraban bolas. Y cuando pensó que ahora sí me van a sacar, lo sacaron, que es que para venderlo. Y llegó una gente de pues, árabes, algunos desconocidos, unos que iban negociando, unos camellos, y que no, y era una plata, y vendieron el hermano menor. Piense José cómo estaba sintiendo ahí. ¿Ah? Estos hermanos míos es que vendiéndome para Egipto, para yo ser un esclavo para toda una vida, ya, sin saber a dónde va a caer. Si nosotros aquí tenemos finca, aquí vivimos bien. Esos hermanos me tienen bronca, me odian. Y no puedo decirle a mi papá nada porque es que ya me llevaron. Y llega, y usted ve la historia de José, pues, que lo ponen de... Y llega el día... que él vestido ya de egipcio y todo este José, y ve que llega llegan 10 de sus hermanos. El momento para... la justicia de Jehová está en mis manos. Ander, consígame 10 pozos. Sí, les voy a dar de la misma moneda para que sepan cómo es la cosa. Les voy a dar por lo menos unos 5 años de esclavitud y después para que... Yo he tenido más que eso, para que prueben lo que me hicieron. Pero no noto esa actitud. Y la historia es muy larga, pero uno nota una actitud diferente en José. Tanto que llega un momento que los abraza y llora con ellos. Un hombre que ha perdonado es un hombre que Dios puede usar para bendecir a otros. Hermano y hermana, ¿a usted quién no ha ofendido? ¿Usted se siente dolido con alguien? Vamos a tener 2 oraciones ahorita. En la primera oración vamos a pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo Él traiga a nuestra mente a alguien que debemos perdonar. Sencillamente vamos a decir, Señor, si hay alguien en mi vida que usted sabe que yo debo perdonar, te pido que me lo traiga a la memoria en estos momentos. Va a tener un momento de silencio. Por favor, hágame mucho el favor, es guarde silencio, es un ejercicio personal. Y si usted dice, pues después de orar por el Espíritu Santo que me ilumine y realmente nadie viene a mi mente, gloria a Dios, póngase a orar por sus hermanas. Eso es todo. Y después, cuando usted tenga a alguien en su mente que el Espíritu Santo le ha traído a su mente para perdonar, vamos a perdonarlo. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tema del perdón. Como tú lo resaltas en tu palabra, Señor, y nos mueves a perdonar. Damos gracias, Señor, que tú nos has perdonado una deuda tan grande. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y nos mueves ahora a que perdonemos al prójimo. Te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria cualquier persona que debemos perdonar. Si el Señor ha traído a su memoria a alguna persona, entonces quiero invitarla a que tome la decisión. Diga, sí, yo lo quiero perdonar. Hoy. No es que yo solamente quiero, sino que lo voy a perdonar. Hoy, de todo corazón. No porque se lo merece. Es porque quiero ser obediente al Señor Jesucristo. Me invito a que ore algo parecido así. Diga, querido Dios y Padre, hoy he tomado la decisión de perdonar a, y incluye allí su nombre. Él o ella ha pecado contra mí. Descríbale al Señor lo que esa persona ha hecho contra usted. Y Señor, lo que él hizo o ella hizo contra mí me ha hecho sentir. Dígale al Señor cómo se ha sentido con el pecado de esa persona. Dios y Padre, ahora lo perdono, la perdono, perdono a, pongo allí el nombre, perdono a Francisco, Marta, el que sea, lo perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Lo suelto. Renuncio a esas ganas de buscar venganza. Padre, te ruego que sanes ese dolor que tengo por dentro. Señor, gracias por darme libertad. Señor, ahora te pido que bendigas a esa persona, incluya su nombre, que bendigas a Pedro o a Marta. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, este es el proceso de perdonar, de corazón. Y si de pronto el Espíritu Santo trae a otra persona a su mente, hoy, más tarde, haga lo mismo. Con cada uno, quede libre. Y si alguien quiere hablar conmigo, con algún hermano sobre alguno de estos temas, o quiere pedir oración, o está luchando con alguna situación para el perdonar, busque la oportunidad de este retiro. No se vaya con eso, para que podamos gozar de esa libertad. Muchas gracias y que Dios les bendiga.